Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Voy a leer en el profeta Isaías el capítulo 55. Profeta Isaías el capítulo 55. Yo voy a leer los primeros 7 versículos. Escribe el profeta Isaías así: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que es pan, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tuvo un crimen de una embarazada. El detenido dijo que había ido para asustarla, pero finalmente la mujer murió. Robaron drogas en Dock Sur, en la comisaría de Dock Sur. Desaparecieron drogas. Un chico intervino en 5 asaltos en 72 horas. En Palermo asesinaron a un joven en una pelea callejera. Eso fue lo que dijo el diario el lunes. El martes detuvieron a un sargento del ejército que mató a un ladrón en Mendoza. Asesinaron a un joven abogado en Vicente López para robarle el auto. El miércoles, un grupo de delincuentes armados entró a una joyería, golpeó a una clienta en la cabeza y se llevó el botín. Un ex policía fue asaltado después de retirar 8.000 pesos, se tiroteó con los ladrones y murió. El jueves, un brutal triple crimen en Jujuy. Asesinaron a 3 mujeres y les incendiaron la casa. Chateando en internet, una chica de 12 años conoce a un hombre que la cita y en una plaza la viola. En el hipódromo de Palermo entran en una operación comando y se llevan 10.000 pesos. El viernes, un tiroteo en la Panamericana con un delincuente conocido como Lordo Valor. Un hombre acusado de violar a su hijastra logra que lo liberen porque pagó una fianza. Buscan a un joven acusado de matar a puñaladas a otro durante una pelea. Asaltan a un pelotivero en Barracas y le cortan un dedo para robarle 50 pesos. Esto pasó toda esta semana. Es interesante verlo todo junto, ¿eh? Es interesante. Porque una noticia tapa la otra. Y entonces nos vamos olvidando de lo que pasa. Pero esta semana yo tomé, y no tomé el diario más escandaloso, el diario más amarillista de la Argentina. Tomé uno de los diarios más serios. Y simplemente fui todos los días anotando qué es lo que le estaba pasando a la sociedad. Y cuando usted suma esto que pasó en estos 5 días, usted dice: bueno, esto no son sensaciones, ¿no?, como pretenden algunos. Estas son realidades. Estamos hablando de muerte, estamos hablando de violencia. Estamos hablando de que algo le pasa a la sociedad en la que estamos viviendo. Algo le pasa, ¿no? Yo creo que frente a todas estas cosas nosotros no podemos permanecer insensibles diciendo acá no pasa nada. Acá está pasando algo. Está pasando algo a la sociedad y le está pasando algo al mundo también. Porque esto es mirando el microcosmos de Argentina, pero cuando miramos para afuera, ¿qué es lo que pasa? Una guerra en Medio Oriente, miles y miles de personas muriéndose en África, terrorismo en España esta semana cada vez más violento, corrupción moral en Italia, escandalosa corrupción moral, guerrilla en Colombia. Es decir, estamos en un mundo que merece que nos detengamos y lo analicemos, porque tenemos que pensar cuál es nuestro futuro. No solamente nuestro futuro, cuál es el futuro de nuestros hijos, cuál es el futuro de nuestros nietos. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Por qué los problemas de corrupción se están multiplicando en forma creciente en todas partes? ¿Por qué por todos lados aparecen escándalos de corrupción? ¿Por qué cada vez hay menos credibilidad en quienes tienen que tener credibilidad porque son en definitiva los depositarios, los mandatarios del pueblo que están en el poder? ¿Por qué la claudicación general, ética, de nuestro pueblo que dice, bueno, roban pero hacen? ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué podemos esperar del futuro? Leímos una porción de la Biblia que fue escrita hace 2700 años. El profeta Isaías se levantó en una sociedad más o menos como la nuestra, en plena decadencia, hace 2700 años. Y en su libro, que es un extenso libro, él analiza desde diferentes ángulos qué es lo que le está pasando a esa sociedad. Es decir, para tener una visión íntegra hay que mirar diferentes puntos desde diferentes ángulos la sociedad y analizar cada una de esas situaciones que está viviendo para saber realmente a dónde vamos, para hacer un diagnóstico. Nosotros leímos el capítulo donde ya él está haciendo el diagnóstico, pero si usted lee con anterioridad, va a ver que este diagnóstico nace de un análisis profundo que ha hecho él de toda la sociedad. Y por lo menos él tiene tres visiones, que creo que son las tres visiones que uno tiene que tener siempre sobre la realidad para sacar un análisis de hacia dónde podemos ir para salir de todo esto. Lo primero que se preguntó Isaías es, ¿cómo están las personas? ¿Cómo están las personas? Es decir, ¿cómo están los individuos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estaba la gente común? Él no comienza mirando a la sociedad en su totalidad, como empezamos nosotros ahora, sino comenzó analizando a las personas. ¿Cómo están las personas? Y él, cuando describe cómo ve a la gente, cómo ve a cada uno de los individuos en su sociedad, él dice así, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, acá hay un problema, dice él. La cabeza, la parte pensante, está enferma. Es decir, no estamos pensando bien. No estamos razonando bien. Él está mirando su sociedad y dice, esto surge del razonamiento del hombre y esta decadencia que vemos surge de la cabeza del hombre. Y porque la cabeza del hombre no está funcionando bien, porque no está pensando bien, porque se está desviando de la rectitud de sus caminos, porque orienta mal el pensamiento, termina mal. Por eso habla en primer lugar de la enfermedad personal. Esto no es algo que le pasa a los otros, nos pasa a nosotros. Nosotros somos parte de la sociedad. Nosotros aportamos a todo esto. El problema lo tenemos también nosotros y tenemos que pensar cómo estamos pensando la realidad, cómo estamos pensando la vida, cómo estamos razonando la existencia, cómo estamos organizando nuestra forma de ser. Porque no podemos dividir la sociedad en acá están los malos y acá están los buenos. Acá hay algo que está pasando que nos afecta a todos y aquí el profeta dice, miren, acá toda cabeza está enferma. Y porque toda cabeza está enferma, entonces la parte más íntima del ser, el corazón, donde convergen los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, todo corazón está sufriendo. Él relaciona al individuo que piensa mal, y porque piensa mal, sufre. Eso se vuelca contra él. Isaías comienza mirando a las personas. Dice, yo no veo que las personas estén sanas. No veo que las personas estén sanas. Estaba la semana pasada en el centro de Buenos Aires y me había citado con un amigo en un café. Entonces, para que él me viera, porque él iba a llegar más tarde, yo me senté en la ventana del café. Ahora, cuando voy al centro, siempre voy a ese lugar pero nunca me siento cerca de la ventana, pero esa vez me senté al lado del vidrio, lo que quiere decir que durante un rato pude ver a la gente pasar. Y realmente cuando usted ve a la gente pasar en Buenos Aires a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, recuerda estas palabras del profeta Isaías: toda cabeza está enferma. Es impresionante la gente que va hablando sola, que va haciendo gestos sola, que va malhumorada, atropellando, y que le molesta todo, le molesta a la persona que tiene delante porque no camina al ritmo que él quiere. Entonces uno ve que va bufando hacia la entrada del subterráneo, ¿no?, corriendo. Usted ve al otro que va metido en sus ideas y que de repente saca una libreta del bolsillo y empieza a mirar, y después la vuelve a guardar y sigue caminando. Indudablemente está hundido dentro de sus problemas. Y yo recordaba estas palabras: toda cabeza está enferma. Y por otro lado decía, ¿y qué sentirá toda esta gente en medio de esto? ¿Qué pasará en su interior? ¿Qué pasará en su corazón? Todo corazón doliente. Lo primero que miró Isaías fue a las personas, y cuando hizo el análisis de las personas dijo, esto es lo que pasa. Y entonces sí, dijo, ahora vamos a mirar al cuerpo social, vamos a mirar a la sociedad como un todo. Ya sabemos qué es lo que pasa en el individuo, pero ¿no será que nos estamos engañando? ¿No será que a lo mejor esta es la gente que camina por el centro de Buenos Aires, que no toda la gente es así? ¿No será que estamos mirando mal el cuerpo social, que estamos analizando la parte enferma, pero que hay muchas partes sanas? Y esta fue la pregunta que se hizo Isaías. No solamente tengo que mirar lo que pasa con el individuo a mi alrededor, sino que tengo que tomar distancia y ver qué le pasa a toda la sociedad. Y cuando él se aleja, visualiza a la sociedad como todo un cuerpo, y tal vez nadie escribió y describió a la sociedad como un cuerpo, tal como lo hizo Isaías. Isaías dice, desde la planta del pie, y está describiendo al cuerpo social, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es decir, que él mira el cuerpo social, lo mira como si fuera un cuerpo colocado en la camilla porque está enfermo, y él dice, cuando lo analizo, desde el pie, desde el que está más abajo, hasta la cabeza, el que está más arriba, no tiene ninguna cosa sana. Él no dice, lo que está enfermo es la cabeza. Él dice, todo está enfermo, todo está enfermo. Y dice, y tiene diferentes manifestaciones de enfermedad. No es la misma enfermedad en todos, y esto todos nosotros lo sabemos. No es la misma. Hay parte del cuerpo que está simplemente hinchada. Es decir, que la enfermedad va por adentro, pero no ha salido afuera, no molesta, es simplemente hinchazón. Dice, en otros casos, y dice, en este caso se ve únicamente el síntoma, ¿no? El síntoma, algo está pasando, pero nada más que eso. En otros casos es visible, dice, hay una herida, hay una herida. Allí ya se ve el cuerpo social enfermo, la violencia, la depravación, ahí ya tenemos la herida de la sociedad. Y en otros casos, dice, ya es una podrida llaga. Cuando ya el asunto es inaguantable, cuando no podemos aguantar más el olor, entonces abrimos cárceles y nos metemos adentro, porque si no, esta llaga no las puedo tener dentro del cuerpo social, no las soporto. Pero es interesante, él dice, todo está enfermo. Lo que pasa es que algunos llegan a ser una podrida llaga, pero en el fondo hay otros que son hinchazón, tienen síntomas, y uno ve que el mal va por dentro. No es alentador el panorama que pinta. Miró al individuo, miró a la sociedad, y ahora tiene que mirar la potencialidad de esa sociedad. La potencialidad, es decir, los elementos que tiene para ser diferente. Y cuando él miró su sociedad, dijo, esta es como una viña fértil, bendecida por Dios. Isaías escribía en una tierra que había sido calificada desde muchos siglos antes como la tierra que fluía leche y miel, como una tierra que bastaba poner el esfuerzo para que germinara, para que diera el fruto. Era una tierra maravillosa, y dice, esta era una viña plantada de vides selectas, y lo único que se había puesto era una torre para que la vigilaran, para que la cuidaran. Y un lagar para que trabajaran sacando del fruto de la vid el mosto para hacer el vino. Lo que quiere decir que lo único que pedí es vigilancia y trabajo. Vigilancia y trabajo. Nada más que eso. que cuidaran lo que habían recibido. Isaías veía a su pueblo y lo veía frente a una, parado sobre una tierra que era una tierra fértil, que era una tierra que daba fruto, que lo único que necesitaba para hacer felices a los gobernantes era que en esa tierra hubiera quien vigilara que el mal no se metiera y hubiera también quienes trabajaran, todos trabajaran. Y tuvo que bajar a la realidad. Y la realidad dice, es increíble, pero estas viñas selectas están dando hoy uvas silvestres. No hubo cultivo. Son de mala calidad, no sirven para nada. Han malgastado la tierra. Los hombres han fracasado en su tarea. Y creo que este panorama que da él, con las tres visiones básicas que uno tiene que tener, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la sociedad en su conjunto? ¿Cuál es la potencialidad que esa sociedad tiene? Él se preguntó estas tres cosas. Y él dijo, las personas no se sienten bien, no caminan correctamente. La sociedad está corrompida en su totalidad. A veces se nota más, a veces menos, pero hay una corrupción general. La potencialidad es óptima, la potencialidad. Pero no vigilaron ni trabajaron. No vigilaron ni trabajaron. Uno añadiría, subsidiaron. Pero eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Tal vez usted quiera conocer un poco más cuáles son las cosas que dice Isaías en su libro. Léalo. Pero le digo por lo menos cuatro cosas que él señala como realidades que se estaban viviendo en ese momento. Muchos se enriquecían ilegítimamente. Muchos se enriquecían ilegítimamente, dice él. Y dice, no solamente eso, sino que se enriquecían dejando pobre al prójimo. Se enriquecían sacándolo de otro. Dijo, se lanzaban al placer. Pero se lanzaban locamente al placer. Estaban obnubilados por el placer. Y entonces abandonaron por el placer el trabajo. Era todo bingo esa sociedad. Todo bingo. Se habían trastornado los valores, lo que era malo se le decía bueno, y lo que era bueno se le decía malo. Se había jerarquizado el vicio, nadie se avergonzaba de sus vicios, lo proclamaban como formas de libertad. Esta es la sociedad de Isaías, 2700 años atrás, en la sociedad de Isaías. No es esta sociedad, pero indudablemente tiene muchos puntos de contacto, muchísimos puntos de contacto. Yo no le voy a hablar de los puntos de contacto. Usted vive en esta tierra y sabe cuáles son los puntos de contacto. Saben que los argentinos tenemos una de las últimas llanuras fértiles más importantes del mundo. Que tenemos las cuencas de agua más importantes del mundo. Que tenemos minería sin explotar. Que tenemos todo, todo, todo. ¿Cuál fue el remedio que dio Isaías? Porque no venimos solamente a hablar de planteos, sino a buscar remedios, soluciones. Isaías dijo, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Usted dice, bueno, pero esto me parece pueril, me parece infantil, me parece anacrónico. Dar como respuesta, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Si en el tango nosotros decimos, aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿Cómo vamos a decir, vuélvase a Dios? Es que él había salido de su perplejidad, Isaías, como profeta, en su vida personal, había salido de la perplejidad, de la angustia de la sociedad. Había salido cuando personalmente, en un momento de profunda crisis política y social, cuando realmente se caía el país, él se había acercado a Dios y había visto la grandeza de Dios. En un año de crisis tremenda, en que había muerto un rey que había marcado la historia por más de 50 años, y que el pueblo entraba en la anarquía, en ese momento de angustia profunda, en que se ve que la sociedad empieza a desarmarse, él dice, ese día yo vi al Señor. Lo vi. Es decir, vio la presencia del Dios que está por encima y detrás de todos nosotros. Todos nosotros cuando leemos los diarios y leemos estas cosas decimos, esto no está bien, esto está mal. ¿Sabe por qué decimos está bien y está mal? Porque tenemos sentido de justicia. El sentido de justicia es innato en el ser humano. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. No toleramos la injusticia cuando nos hacen la injusticia. Sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Es la capacidad moral que Dios nos ha dado. Y tenemos que buscar a ese Dios que nos dio la capacidad moral. Porque cuando una sociedad se corrompe, cuando los hombres están desesperados, es porque hay un problema espiritual de fondo. En la raíz de todos los problemas nuestros hay un problema espiritual. Nos hemos alejado de los principios de Dios. Nos hemos alejado de la ley de Dios. Hoy estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hemos atacado la familia como institución. Hemos degenerado la sexualidad y cualquier forma de sexualidad decimos que es normal, cuando es anormal. Nos hemos olvidado del respeto por el prójimo y cualquiera pasa a toda velocidad, una luz en rojo mientras que otro está cruzando, porque la vida de él no me importa y porque después de todo si lo atropello no va a pasar nada. El seguro paga, como me dijo alguien, el seguro paga. Es decir, hemos perdido el sentido de prójimo. Hemos perdido el sentido de familia, el sentido de hogar. Los padres se desembarazan de sus hijos prematuramente, los lanzan a la calle para que vivan su vida. Y los chicos todavía inmaduros, entonces caen en las drogas, caen en el alcohol, caen en los excesos sexuales, y entonces crecen las plagas. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nos hemos olvidado de esas leyes? Otro rey que analizó bien su época, el rey David, escribe en uno de sus salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo sacan. Inmediatamente dice, a una se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Está diciendo, saquemos a Dios de nuestros planteos y entonces todo es posible y hacemos cualquier cosa. Isaías dice, busquemos a Dios y vamos a abandonar esos caminos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Empecemos a andar por otro camino y a pensar en una forma diferente. Hoy nosotros nos reunimos aquí. Hemos puesto una mesa y hemos recordado el sacrificio de Cristo. Hemos recordado que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Este sacrificio, decía en el siglo XIX, decía Kierkegaard, se está transformando para muchos en algo así como una cornetita de juguete o un caballito de madera. Es decir, no tiene ninguna significación más que divertirse de vez en cuando. Hace 2000 años, el Hijo de Dios vino al mundo y se entregó en la cruz para pagar por el pecado de los hombres. Lo hizo porque todos nosotros que estamos aquí somos pecadores. El pecado no es el patrimonio de algunos. No es que los pecadores son los que están detrás de las rejas en la cárcel, el que viola, el que mata. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de la esencia del mal que está en el corazón de todos los hombres, que en algunos casos, por temor social, lo contenemos, pero en otros desborda y se transforma en una hinchazón y en una podrida llaga. Pero todos nosotros tenemos el mal dentro. San Pablo dice, el mal está en mí, en mí. El gran problema de San Agustín, de Agustín de Hipona, fue cuando se dio cuenta de que estaba haciendo el mal por el mal mismo. Que no hacía ni siquiera el mal por sacar ventaja, sino el mal porque había una tendencia en su corazón hacia el mal. Tenemos una tendencia en nuestro corazón hacia el mal. Y esa tendencia hacia el mal es la que echa a perder a la persona y es la que echa a perder a la sociedad. Jesucristo vino hace 2000 años para atacar el problema del pecado. Y solamente Él puede dar el remedio. Cuando Isaías está diciendo, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo porque está cercano, está diciendo que la actitud de Dios hacia nosotros no es negativa, es positiva. Está diciendo que Dios nos está amando como estamos, pero no nos puede bendecir así como estamos. Por lo tanto, tenemos que nosotros dar vuelta a la cabeza y buscarlo a Él. Él dice, está cerca, pero el asunto es que ustedes no se vuelven a Dios. Y cuando hablamos de volver a Dios, no pensemos en una nación que se vuelva a Dios. No pensemos en que las cabezas se vuelvan a Dios. Pensemos en que cada uno de nosotros tiene que volver a Dios. Este es un asunto personal. Es un asunto íntimo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros cumple una función social. Y si nos volvemos a Dios, vamos a empezar cada uno de nosotros a cumplir nuestra función social como debemos. El padre va a ser el padre que debe ser. La madre va a ser la madre que debe ser. El hijo va a ser el hijo que debe ser. El empleado va a ser el empleado que debe ser. Y si cada uno de nosotros empieza a buscar esto en lo individual, en lo personal, con convicción, si nos acercamos a Dios realmente con una actitud humilde para decir, soy un pecador, me arrepiento, Señor, cambia mi vida, porque yo tengo que cambiar. Si en vez de mirar a toda la sociedad y decir, todos tienen que cambiar, empiezo a decir, yo tengo que cambiar. Si en vez de decir, todos tenemos que buscar las leyes de Dios, empiezo a decir, soy yo el que tengo que acercarme a Dios. Si empiezo por mí y cada uno de nosotros empieza por sí mismo, entonces los cambios se producen. Pero no puede haber cambios de arriba hacia abajo. Tienen que venir de abajo hacia arriba. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios. Por eso, Isaías decía, busquen al Señor mientras que puede ser hallado. Llámenle, está cercano, está cerca, no está lejos. El asunto es que le busquemos. Porque Dios nos ama y nos está buscando. Y no nos busca a nosotros como grupo, nos busca a cada uno como personas. Busca a Juan, a Pedro, a María, a Marta. Está buscando a cada uno de nosotros para que nos volvamos a Él. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión personal delante de Jesucristo, declarando, Señor, soy pecador y pongo mi vida en tus manos. Porque el mal también está en mí. Y yo quiero que tú hagas de mí una nueva persona. Y allí empezamos una nueva vida.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.